Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Hacía 8 años que no veíamos un cara a cara entre candidatos a la presidencia del gobierno. Con la irrupción de partidos como Ciudadanos y Podemos, se desterró el bipartidismo y ahora, para escarnio de Sumar o de Vox, el foco político se vuelve a centrar en el PSOE y en el Partido Popular. El debate lo propuso Pedro Sánchez y lo acabó aceptando Alberto Núñez Feijóo. Y después de mucho debatir sobre cómo debatir, se van a enfrentar a partir de las 10 de la noche en A3 Media. Del escenario, la primera cosa que llama la atención es que no habrá atriles. Los candidatos van a estar sentados en los extremos de una mesa que mide aproximadamente 2,5 metros. El PP pedía más distancia, pero el Partido Socialista se ha negado. Como si fuera un examen de selectividad, ninguno de los dos podrá llevar teléfonos móviles y en el plató solo podrán acompañarles un asesor antes de que comience ese cara a cara, ese debate, y durante 2 breves pausas entre bloques. Lo cierto es que los equipos negociadores lo han medido todo hasta el extremo y las suspicacias casi han rozado lo enfermizo, lo obsesivo. El PSOE, por ejemplo, llegó a pedir que se pusieran inhibidores para evitar el uso de pinganillos ocultos. Y para controlar los tiempos de intervención de cada uno, como viene siendo habitual desde hace ya tiempo, pues habrá árbitros de baloncesto. El debate va a estar dividido en 4 bloques. Economía, que abrirá Pedro Sánchez, Política Social e Igualdad, que abrirá Feijóo, Pactos y Gobernabilidad, que iniciará Sánchez, y Políticas de Estado e Internacional, que comenzará Feijóo. Para rematar la faena tenemos el conocido como Minuto de Oro, que ha dado, por cierto, grandes momentos en la historia de los cara a cara, como la niña de Rajoy, acuérdate. Por sorteo, el primer minuto será para Sánchez y la guinda la va a poner Feijóo para cerrar el debate. Está por ver qué influencia va a tener este cara a cara en el resultado final. La clave está en los votantes indecisos. Según el último barómetro del CIS, más de un 20% de ciudadanos se decide durante la campaña, incluso 1 de cada 10 decide su voto el mismo día de acudir a las urnas. El mayor número de indecisos se da en el Partido Socialista y esto es lo que se juega Pedro Sánchez para parar esa fuga de votos hacia Sumar por la izquierda y hacia el PP por la derecha. Si quiere pescar en ese caladero, Feijóo tiene que tirar la caña justo en el centro, porque si no, los peces indecisos pueden espantarse. Y a eso va a jugar Sánchez, sacarle partido a los pactos del PP con Vox tras las autonómicas. Igual que Feijóo, sacará los pactos con Bildu, los indultos con Esquerra o la chapuza de la ley del solo sí es sí con Podemos. De una manera u otra, muchos partidos políticos van a salir en el debate, aunque solo 2 van a ser protagonistas. Ahora bien, esto es como las películas de policía. Tienen que tener cuidado con el discurso porque todo lo que digan puede ser utilizado en su contra. Pues además de esto, hay otros asuntos que están pasando también a esta hora que debes conocer y que te cuenta ya Ángel Correas.
Pues no están en los debates, pero va a ser significativa hoy una foto de campaña en un meeting en Bilbao. Allí comparten acto esta tarde Arnaldo Otegi, el líder de Bildu, con Oriol Junqueras, de Esquerra Republicana. Los dos serán de alguna manera protagonistas también de ese cara a cara de esta noche, al igual que lo va a ser Vox, aunque ninguno participe en el debate. Lo que decíamos hoy, precisamente, Vox ha intentado a última hora alcanzar un acuerdo con el PP para gobernar en la región de Murcia. La idea era apoyar a López Miras, el candidato popular, a cambio de 2 consejerías y de la vicepresidencia, cosa que el PP ha acabado rechazando. Así que investidura fallida. En resumen, que no hay acuerdo, que la segunda votación se ha saldado también sin la suma necesaria y que ahora unos y otros tienen de plazo hasta el 7 de septiembre, como la canción de Mecano, para intentar evitar una repetición electoral en esta comunidad autónoma de Murcia. Y la foto de la mañana ya en el mundo es la de Joe Biden, el presidente de los Estados Unidos, llegando a Downing Street, a la sede del gobierno británico, para reunirse con el primer ministro. También esta tarde hay un té previsto con Carlos III en el castillo de Windsor, y todo como previa a la cumbre de la OTAN, que arrancará mañana en Lituania y en la que Ucrania aspira a alcanzar un acuerdo para poder entrar a formar parte de la Alianza Atlántica.
Y además en Pamplona hoy, encierro de San Fermín, 4.º encierro con muchos momentos de tensión y muchos mozos arrollados. ¡Oh! Además de provocar numerosas volteretas y caídas, los toros de Fuente Imbro han dejado un herido por asta de toro en este cuarto encierro, que ha sido muy rápido. Hay además 6 heridos que han tenido que ser trasladados a los hospitales navarros. Hoy, por cierto, se cumplen 14 años de la última muerte en un encierro de Pamplona, la del joven Daniel Jimeno, que tenía 27 años. Y en el deporte, Luis Munilla, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
¿Qué nos vais a contar?
Bueno, la mayoría de equipos de primera ya están de vuelta al trabajo. Hasta 9 equipos ha comenzado hoy la pretemporada, y entre ellos el Fútbol Club Barcelona y el Real Madrid. Así que se suman ya a los que lo hicieron la semana pasada, y el fútbol español podemos decir que está de vuelta. En el Real Madrid, por ejemplo, han recortado sus vacaciones Arda Güler, Fran García y Andrei Lunin. Y ya trabaja también el fichaje estrella, Jude Bellingham. Hoy el Celta ha sido recibido por el Papa Francisco en el Vaticano en audiencia privada por el centenario del club. Y luego ha hablado de ello el técnico, Rafa Benítez.
Yo creo que para todos los que siguen al Celta, para todos los que tienen, ya no diría una religión u otra, simplemente con buena gente, con sentimientos, se dan cuenta de lo que es esto, de la magnitud y de la grandeza y lo entrañable que es el Papa. Yo creo que ha sido todo un acto muy bonito.
Hoy tenemos la primera jornada de descanso en el Tour de Francia, y esta tarde noche, en el último turno de la central, juega Carlos Alcaraz en octavos de final de Wimbledon ante el italiano Berrettini.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Hay quien lo pidió ya hace 40 días, en cuanto se puso en marcha la convocatoria de elecciones para el 23 de julio. Y muchos de aquellos que pidieron el voto por correo siguen todavía hoy, a 14 días de los comicios, sin rastro alguno de sus sobres y sus papeletas para poder votar. ¿Qué está pasando con esa documentación del voto por correo? ¿Por qué no llega? ¿Hay riesgo de que no lo podamos recibir a tiempo si nos vamos de vacaciones? Y lo más importante, ¿un retraso generalizado podría llegar a afectar al resultado de las elecciones? Bueno, pues ante todas estas dudas, en Correos aseguran que todo está bajo control.
¿Puede usted asegurarme que todos los que solicitaron el voto por correo van a recibir en forma y tiempo el voto por correo?
Por supuesto, con absoluta normalidad y tranquilidad. No, la ciudadanía tiene que estar tranquila de que todos los plazos se van a cumplir adecuadamente y sin mayor problema.
José Luis Alonso Nistal, director adjunto de operaciones de Correos, insistía esta mañana en Herrera en COPE que no hay motivos para preocuparse con esto del voto que no llega, pero lo cierto es que el plazo inicial para recibir ese voto era el 16 de julio, el próximo domingo, pero en Correos reconocen que sí podría haber cierta demora.
Quiero decir que antes del día 16, todo el que haya pedido el voto lo va a tener.
Antes del 16 no, el voto es el día 20, nosotros estaremos repartiendo hasta el mismo 18, 19, en función de cómo se nos vayan entregando las documentaciones y demás, y haremos los intentos de entrega necesarios para que la ciudadanía pueda recibirlo en su domicilio.
Pues ese retraso de unos pocos días no sería importante, de no ser porque muchas personas quizá habían hecho ya sus cálculos para poder votar, de manera que es posible que a muchos la documentación para votar por correo les llegue finalmente cuando ya estén de vacaciones. ¿Tiene solución este problema? Pues puedes estar a tiempo, si es tu caso, ¿eh? Puedes entrar en la página web de Correos o acudir a tu oficina más cercana para cambiar la dirección de destino de esas papeletas y así recibir los votos en tu destino de vacaciones si es que estás dentro de España. Pero hay más complicaciones de última hora que están afectando también a este voto por correo. Susana Moneo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Sobre todo el refuerzo de personal que prometieron en Correos pero que no acaba de llegar. ¿Qué está pasando?
Pues con una verdadera avalancha de solicitudes, y cuando todavía quedan 3 días de plazo para pedir el voto por correo, el 25% de la plantilla está de vacaciones y los millones de notificaciones se suman a los miles de paquetes y envíos que hay en las oficinas. Desde la dirección de Correos se anunció la contratación de 12.000 personas como refuerzo, pero los sindicatos denuncian que solo se han incorporado la mitad y no hay personal suficiente. Elena Fernández es delegada del sindicato CESIF en Correos.
Y si a eso le sumamos, todavía no ha venido el grueso principal de lo que es el voto por correo a los lugares de vacaciones, hoteles, etcétera, etcétera, con tan poquito tiempo nos quedamos cortos.
Y eso que se están haciendo, Pilar, horas extraordinarias y muchas oficinas abren sábados y festivos.
Y luego hay otra cuestión importante también, Susana, que es la concentración de población estos días en las zonas de costa y también la ola de calor que está afectando al reparto de esos votos por correo. ¿Por qué?
Pues miles de ciudadanos han pedido que se les envíe la documentación a su lugar de vacaciones, efectivamente, con la complicación de tenerles que encontrar en hoteles y apartamentos en un momento en que además se suele pasar mucho tiempo fuera del alojamiento. Los carteros tienen que intentar entregarla hasta en tres ocasiones y solo al interesado, pero además está el protocolo por la ola de calor.
Nuestros carteros no podrán repartir más allá de las 13 horas por la mañana. Luego, posteriormente, tampoco podrán incorporarse a sus puestos de trabajo hasta las 5 de la tarde por cuestiones de seguridad.
Apuntan también que no se han realizado las incorporaciones por las dificultades de encontrar personal por los requisitos de la última reforma laboral y el corto periodo de tiempo que se ofrece de trabajo.
Gracias, Susana. Pues de la ola de calor y sus peores horas, que están comenzando justo en este momento, hablamos enseguida precisamente. Pero antes, y por seguir con los problemas de organización de las próximas elecciones, atención también a lo que está pasando con la composición de las mesas electorales. Ojo, si piensas que ya te has librado porque no te ha llegado ninguna notificación a casa. Fernando de Aro, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Pues todavía te puede llegar la carta que te dice que tienes que incorporarte a una mesa electoral. Se necesita a 360.000 personas y muchos de los que han sido convocados presentan excusas que están siendo admitidas. Es lo que le ha pasado a Bárbara.
La citación para la mesa electoral me llegó el día 3 de julio. Yo salía de mi casa, que me iba a trabajar, y me crucé con un policía que estaba tocando el timbre. Y ese mismo policía que me había cruzado vino a darme la hoja de la citación. Hasta este año no he podido votar. Tengo 21 años, es la primera vez que me toca. Pero bueno, lo que tenía previsto para ese día era trabajar, así que, entre comillas, me salgo un poco.
Bueno, pues Bárbara es una de las personas que ha sido convocada en esta segunda ronda. Lo vamos a contar con más detalle hoy en la tarde de COPE, Pilar.
A partir de las 4, las 3 en Canarias, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro en la tarde de COPE. Una tarde, por cierto, la de hoy, en la que conviene extremar la precaución por el calor en prácticamente toda España. Entre las 4 y las 6 hoy se pueden registrar máximos históricos en provincias como Jaén, Córdoba, Albacete o Ciudad Real.
Vamos a llamarlo lo que se puede padecer como agotamiento por calor. En el agotamiento por calor vamos a tener dolor de cabeza, náuseas, mareo, vómitos, cansancio, sudoración, piel fría, pálida, húmeda, pero con una temperatura inferior a 40 grados. Llamar inmediatamente al 112, pero en este ya no debemos darle nada de beber, porque si tú estás convulsionando, estás alucinando, puede ser contraproducente, pero puedes hacer una broncoaspiración. Lugar fresco, bajar la temperatura con baños de agua tibia o paños fríos.
Importante esto que dice Javier Silva, médico de Medicina Preventiva del Hospital Virgen de la Luz de Cuenca. Conviene no dar de beber a pacientes que puedan estar sufriendo convulsiones ante un golpe de calor. Y por más que se repite, nunca está de más recordar la necesidad de beber mucha agua, aun cuando no tengamos sed. Evitar el alcohol, también la cafeína, y además sortear las horas centrales del día, precisamente como esta, las 2 y 13 minutos de la tarde. Pues justo en este momento me quiero asomar contigo a uno de los puntos que registra más calor de toda España, las calles de Córdoba, en las que se encuentra Fran Durán. ¿Con qué temperatura ahora mismo, Fran? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Pues ahora mismo en el centro de Córdoba el mercurio registra ya los 38 grados a la sombra, y la cosa irá a más porque las máximas que se van a registrar en buena parte del Valle del Guadalquivir podrán superar la barrera del calor extremo. Concretamente, para las 7 de la tarde esperamos una máxima de 45, y eso, como digo, a la sombra. En el resto de la provincia la semana comienza siendo muy calurosa, con aviso naranja tanto en Sierra Morena como en la Subbética, por máximas que en este caso van a llegar a los 41 y 42 grados. Con estas temperaturas, la noche sin aire acondicionado ha sido para no poder dormir, porque no ha bajado de los 23 grados. Así lleva esta calor Yolanda.
Lo pongo a las 12 de la mañana, ya lo puse a las 12 de la mañana y lo he cortado a las 12 de la noche, el del salón. El dormitorio lo puse a las 11 y lo he cortado a las 6 de la mañana. Y pongo el ventilador. Aquí en Córdoba, como no tenga aire acondicionado, está muerto.
Por cierto, que toda la provincia se encuentra en niveles de riesgo extremo de incendio desde hoy y al menos hasta el jueves.
Gracias, Fran. Por cierto, que este calor agrava más aún la falta de agua. De hecho, Córdoba es una de las provincias con más déficit hídrico porque tiene sus pantanos al 17% de su capacidad. Y peor aún, está Almería, donde los pantanos apenas llegan al 15% de agua embalsada. ¿Qué cabe esperar de esta ola de calor para estas próximas horas? Pues dos días que la verdad van a ser tremendos, tanto hoy como mañana, aunque a partir del miércoles en el norte y en el centro se espera que las temperaturas bajen algo. No tanto, sin embargo, en el sur. Ahora mismo la alerta es en roja en las provincias de Córdoba y también en Jaén, pero hay alerta naranja en prácticamente todo el resto de Andalucía, en Extremadura, en Castilla-La Mancha y en Madrid. Y el resto de la península y Baleares está en nivel amarillo, salvo Levante y el litoral cantábrico.
Por la mañana da gusto salir a pasear y por la tarde pues se queda en casa si no se puede salir por el calor. ¿Cómo en Galicia nada, hija?
Yo soy de calor, a mí me gusta el calor. Las noches es lo peor, sí. Pero bueno, aquí se duerme bien.
A principio de la tarde, al mediodía quizás sí, pero no tanto como otros años.
Sí, el calor se está llevando. No, es calor, calor. O sea, sí, se lleva muy bien.
Bueno, es que da gusto escuchar esto, da un poquito de envidia, ¿eh? Pues los gallegos, asturianos y cántabros van a tener mínimas esta noche de 12 grados, van a dormir tapaditos y ahora mismo están entre los 25 y los 30 grados en la calle. Lo mismo ya ni te acuerdas de lo que era, pero se habló durante semanas y semanas del caso Pegasus. Fue hace poco más de un año, en abril de 2022, cuando conocimos el informe que hablaba de ataques y espionaje sobre los dispositivos móviles de políticos y personalidades ligadas al independentismo en Cataluña. Un ataque que habría afectado a unas 65 personas en principio, pero que pocos días después nos dejó un segundo capítulo. Moncloa aseguró que varios dispositivos móviles del gobierno habían sido hackeados.
Son unos hechos de enorme gravedad que confirman que se han producido intrusiones en ámbitos ajenos a las instituciones estatales y fuera de la ley. Existe constancia que el software Pegasus ha sido utilizado de modo ilícito en al menos 20 países.
Explicó por entonces Félix Bolaños, ministro de Presidencia, que incluso el móvil del presidente Pedro Sánchez o el de la ministra de Defensa Margarita Robles y el ministro del Interior Fernando Grande Marlaska habían sido infectados y espiados. ¿Quién estaba detrás de aquel espionaje? Pues eso era lo que intentaba esclarecer la Audiencia Nacional en una investigación que hoy, sin embargo, pasa a estar en un cajón. Patricia Rossetti, buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
La causa queda archivada, pero curiosamente no es por falta de indicios.
Pues no, no es precisamente por falta de indicios, es por falta de colaboración de Israel, por absoluta falta de cooperación jurídica. No ha respondido a la comisión rogatoria a pesar de las reiteradas peticiones y se frustra la investigación. Con las herramientas y técnicas del Centro Criptológico y del CNI no se puede determinar la autoría de ninguna de las infecciones. El juez califica la situación procesal de impotencia investigadora, impide conocer lo que pasó. Calama añade que los convenios firmados deberían obligar a Israel a exteriorizar su negativa. El magistrado repasa todas las diligencias practicadas e investigaba un delito de descubrimiento y revelación de secretos que puso en jaque la propia seguridad de nuestro Estado. Según los indicios recabados, el móvil de Pedro Sánchez fue infectado en 5 ocasiones entre octubre del 20 y diciembre del 21. El de Margarita Robles en 4, entre mayo y octubre del 21. El de Grande Marlaska 2 veces en junio del mismo año y el del ministro de Agricultura fue objeto de infección el 25 de junio del 21, pero la cantidad de información exfiltrada no tuvo éxito.
Gracias, Patricia. Así es ahora con tu COPE más cercana.
Sigue a Pilar García Muñiz en Twitter en @mediodiacope y en facebook.com/mediodiacope.
¿Pero qué os pasa hoy?
Te están pidiendo que entres en zooplus.es y les compres todo lo que necesitan.
Si tu mascota hablase, te diría que entres en zooplus.es, la tienda online líder donde encontrarás las mejores marcas en alimentación, dietas veterinarias, juguetes, accesorios y mucho más.
Y con ofertas muy animales cada semana.
zooplus.es.
Piso, casa, adosado, chalet, apartamento, primero, tercero, ático. Sea como sea tu hogar, en Repsol tenemos una solución solar para ti. Contrata energía solar con Repsol y si además conectas más energías, puedes ahorrar hasta 400 euros anuales en tus repostajes pagando con Wilet. Esto es conectar energías. Descubre nuestros planes y energías para ahorrar en Repsol.es o en el 900 102 002.
¿Sabes que la Universidad Pontificia de Salamanca oferta grados online?
¿Sí?
Los grados en Derecho, Relaciones Internacionales, ADE y Filosofía. Podrás estudiar con total flexibilidad y recibirás una atención personalizada en una universidad muy prestigiosa.
Infórmate en UPSA.es. Ahora con un descuento del 50%. Matricúlate en nuestros grados online. Universidad Pontificia de Salamanca.
Más que 60, consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Soloptical. Solo grandes ópticas.
Empiezan las vacaciones. Cojo el coche para conducir hasta la playita y de repente, ¡crack! Cristal roto. No, en el peor momento. Pero ¿sabes qué? Hice un clic en cristalbox.es y ¡pum! En un plis, ¡ya! ¿Crystal crack?
¡Crystal Box!
Arregla las lunas de tu coche en un plis. Y si vienes a partir del 3 de julio, te regalamos una sombrilla de playa.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. Madrid.
Estar informado.
Estamos en plena ola de calor con máximas que van a superar los 40 grados. Nos esperan dos días sofocantes con calima y noches tropicales con temperaturas mínimas que van a estar en torno a los 25 grados. Estamos en alerta naranja por altas temperaturas y el ayuntamiento ha elevado a rojo el protocolo por episodios de olas de calor. ¿Esto qué quiere decir? Pues que hay que extremar las precauciones para evitar lo más peligroso, que son los golpes de calor. Hay que beber mucha agua, aunque no se tenga sed, y evitar estar en la calle en las horas de más calor. Y mucha atención a estos síntomas que nos explica Ceferina Cuesta, jefe de guardia del SAMUR.
Mareos, vómitos, disminución del nivel de conciencia, calambres. Ante estos síntomas, fundamentalmente, lo que hay que hacer es llamar al 112 para evaluar la situación.
Los servicios de limpieza, como el barrido de las calles, está ahora mismo suspendido. Se reanudará a las 5 de la tarde. Tampoco van a circular vehículos sin aire acondicionado. Una buena opción para paliar estos episodios de tantísimo calor es darte un chapuzón en la piscina. Precisamente en la municipal José María Cajigal, en Moncloa, Aravaca, se encuentra a esta hora Ramón García Pelegrín. Ramón, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Llevas toda la mañana allí en la piscina, ¿no?
Llevo aquí toda la mañana, sí.
¿Ha caído algún chapuzón o no?
Todavía no he podido, pero vamos, que ya tengo puesto el bañador, ¿eh? O sea, para darme.
¿Eh? Manda foto.
Sí, sí. Ahora lo mando. Apetece bastante, con los 37 grados que están cayendo ahora mismo aquí a plomo. Refrescarse con el agua, como dices, de la piscina no es solo agradable, sino que es una cuestión de salud, casi de supervivencia en días de calor extremo y de alerta roja como hoy. Noelia es usuaria de esta piscina del Polideportivo Cajigal, aquí al lado del Puente de los Franceses, y lo tiene claro.
Pues normalmente suelo venir dos o tres veces por semana. Sí, la verdad que siempre entre semana. A mí me gusta bastante la tranquilidad y, bueno, que entre semana la verdad está genial.
José Luis ha venido a primera hora de la mañana a la piscina a hacerse unos largos y también a refrescarse.
Es una piscina maravillosa, la del Cajigal, estupenda, me parece estupenda. Limita a la gente que viene, que está por la zona, y está extraordinariamente. Es la única piscina, ya le digo, la única piscina de Madrid que está maravillosa. Tienes que sacarlo por el QR, porque esto está limitado, el aforo está limitado.
Pues los usuarios de esta piscina agradable, como nos decía José Luis, totalmente renovada hace dos años, le echan muchas flores a esta piscina, que en realidad son tres, una de ellas olímpica y otra para niños. La única queja, que podía tener alguna sombra más para no torrarse tanto con el sol.
Oye, ¿cómo está la cosa hoy, este primer día de ola de calor? ¿Hay mucha gente en la piscina o no?
Bastante gente, Pilar, teniendo en cuenta que es la mañana de un lunes. Aquí hay un aforo de 700 bañistas por la mañana y otros tantos por la tarde. Ahora mismo hay algo más de medio aforo, pero para esta tarde solo quedan unas pocas entradas, como nos cuenta Teresa Hernández, directora del Polideportivo José María Cajigal.
Los fines de semana vienen muchos más usuarios, pero con lo que hablamos de la ola de calor, ahora mismo, por ejemplo, en esta piscina, por las tardes estamos teniendo aforo completo, días de diario también.
Las entradas para la piscina salen a la venta online 49 horas antes y se pueden adquirir por la web o por la aplicación Madrid Móvil Deporte. Además, desde hoy se reservan un 10% del aforo en taquilla. Lo que es polémico, Pilar, es el cierre de una hora de las piscinas municipales ahora dentro de poco, a las 3 de la tarde, entre las 3 y las 4, lo que tiene inconvenientes, claro, pero también alguna ventaja. Por ejemplo, el precio es muy asequible, 2,25 euros la entrada para adultos y solo 70 céntimos para los mayores de 65 años.
antiguamente comprabas una entrada para todo el día y luego, como dices, hay gente que venía 6 horas y hay gente que venía 2 horas, ¿no? Actualmente pues hay 2 turnos, que también pues se facilita al haber aforos, que eso sí que lo hemos aprendido del COVID. Bueno, pues en las piscinas hay un aforo, entonces se venden unas entradas por la mañana y otras entradas por la tarde.
En total, las 20 piscinas municipales abiertas este verano en Madrid cuentan con un aforo de 40.000 bañistas al día.
Gracias, Ramón. Y en cuanto al tiempo, pues bueno, ya te lo venimos contando, que vamos a tener calor, cielo con calima, polvo en suspensión en el ambiente. Hoy vamos a superar los 40 grados y esta noche tendremos que dormir con mínimas en torno a los 26 grados. Nos espera una noche tropical. Por cierto, que de 3 a 6 de la tarde habrá zonas acordonadas en el Retiro y otros 8 parques madrileños. Mañana seguirá el calor, pero a partir del miércoles empezarán a bajar un poquito las temperaturas. Ahora mismo tenemos 36 grados en la Puerta de Alcalá. 2:25, vamos a ocuparnos de la situación del tráfico en Madrid. DGT, Jaime Obrejón, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hasta ahora pendientes de complicaciones en la A3 en Rivas, que está complicando en ambos sentidos. También complicaciones en la ronda de circunvalación de la M40 en Coslada en sentido a la A3. Precaución si van a circular por estos tramos o vías.
¿Tienes miedo al dentista? ¿Sufres con tu boca? En Dental Corbella somos líderes en implantología dental. Tus dientes fijos en una sola sesión, incluso en casos de poco hueso. Además, no te enterarás de nada por la sedación monitorizada. 5 clínicas en Madrid. Pide cita gratuita en dentalcorbella.com y en el 91-111-7575.
Los Hernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones. Limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
¿Aún tienes humedades? Deja de limpiar y pintar y termina con ellas para siempre. Adelántate al invierno y llama a Novanor, tu especialista en humedades. Ahora diagnóstico gratuito y 8% de descuento hasta fin de mes. En el 919-770-260 o en novanor.es. Novanor, porque buscas lo mejor.
Si a usted lo que realmente le gusta es perder el tiempo atendiendo visitas de desconocidos para intentar vender su casa en lugar de ver su serie favorita en familia, hágalo. Si no, confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar, de toda la vida un lujo.
COPE Madrid.
Estar informado.
Golpe a un importante punto de venta de droga en Ciudad Lineal, que usaba a menores en patinetes eléctricos para distribuir las mercancías desde su domicilio. Una pareja, ella menor de edad, planificaba la distribución de las sustancias estupefacientes y eran adolescentes del barrio los que actuaban como repartidores. A cambio de sus servicios, los menores recibían una dosis de droga y en algunos casos tenían que realizar también tareas domésticas por encargo de la pareja.
COPE Madrid.
Estar informado.
Oye, Juan, ¿conoces el portal de alquiler online Spotahome? Todo el mundo me lo recomienda para anunciar mi piso.
Spotahome, claro, yo alquilo mi piso por meses con ellos y gano un 30% más. También me garantizan la renta el 5 de cada mes, así que me olvido de impagos. Spotahome, alquila tu casa sin preocupaciones. Entra en alquilermensual.com.
Te digo que tengo el cielo ganado. Nacho, ya sé que estás aprendiendo a cocinar, pero esto es insufrible. No hay quien se coma nada, o crudo o quemado. Y además, dejas la cocina que no hay quien entre.
Cariño, yo lo que necesito es inspiración. Vámonos, yo invito a Atrapallada, cocina gallega, gallega de verdad. Paseo de las Acacias 12 junto a Embajadores.
¿Has pagado el impuesto sobre sucesiones? ¿Sabías que los tribunales han confirmado que en la mayoría de los casos está mal liquidado? No dejes pasar la oportunidad. Pide la devolución y consigue como mínimo 200 euros. Consulta requisitos. Contacta con Martínez Lafuente Abogados en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
Vive un fin de temporada único en el Teatro Real del 3 al 22 de julio con Turandot. Siente la emoción de una de las más famosas óperas de Puccini y su célebre Nessun Dorma con una espectacular producción de Robert Wilson y grandes estrellas de la ópera. Compra tus entradas desde 17 euros en teatroreal.es.
Eduardo Molet te invita a merendar todos los jueves a las 5 de la tarde.
Te digo cómo puedes vender tu casa y seguir viviendo en ella. 658 60 60 60.
Y anoche concluía la última edición del Festival de Música Mad Cool, un festival masificado donde hubo problemas de tráfico, transporte y acceso y muchas colas para acceder al recinto situado en la colonia Marconi en Villaverde. La Policía Municipal de Getafe, municipio colindante a Villaverde, impuso un centenar de sanciones por aparcar en zonas verdes o en lugares prohibidos. Hoy el metro, que ha estado reforzado, vuelve a la normalidad. Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía COPE. Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Desde el minuto uno de la convocatoria electoral ya se sabía que el voto por correo para estas elecciones iba a batir récords. Con media España de vacaciones, pues estaba cantado. Iba a pasar. Y está pasando. Correos no acaba de dar una cifra concreta, pero los sindicatos sitúan las solicitudes de voto por encima de los 2 millones y todavía quedan 3 días de plazo. La gran pregunta es si Correos tendrá la capacidad para gestionar este volumen de envíos y trámites. Unas generales en pleno verano, en una situación inédita, en la que intervienen varios factores que pueden afectar a ese voto por correo. Por ejemplo, que aproximadamente un 20% de los carteros en plantilla esté de vacaciones y que con motivo del calor las jornadas de reparto por la tarde se vean reducidas. Ante esta situación, como estamos contando en COPE, los sindicatos denuncian falta de refuerzos y ¿qué dice la empresa? Pues Correos garantiza que el voto será tratado en tiempo y forma. Ahora bien, es probable que los plazos se acaben ampliando. Se lo decía esta mañana Carlos Herrera, el director adjunto de operaciones de Correos, José Luis Alonso Nistal.
Quiero decir que antes del día 16, todo el que haya pedido el voto lo va a tener.
Antes del 16 no, el voto es el día 20, nosotros estaremos repartiendo hasta el mismo 18, 19, en función de cómo se nos vayan entregando las documentaciones y demás. Y haremos los intentos de entrega necesarios para que la ciudadanía pueda recibirlo en su domicilio.
Quédate con esa clave. Pueden estar repartiendo hasta el 18 o el 19 de julio y el último día para que entregues las papeletas es el jueves 20, siempre que la Junta Electoral no amplíe el plazo. Si ya has solicitado el voto y todavía no te han llegado los sobres y papeletas, hay dos formas de saber dónde están. Primero, pues acudiendo directamente a una oficina de correos a preguntar, para lo cual pues hay que tener tiempo. Y la segunda, se puede consultar por internet a través de la oficina del Censo Electoral en la página del Instituto Nacional de Estadística. Nosotros lo hemos hecho esta mañana. Esto es mucho más rápido, pero sí es verdad que para poder hacer esto, para poder hacer esta consulta, necesitas estar dado de alta en el sistema clave. En esa oficina del Censo Electoral metes tu DNI, fecha de nacimiento y te dicen si la documentación ha sido tramitada. Si es así, pues también te aparecerá un código de envío. Con ese código te vas a la página web de Correos, lo pegas y ya te indica dónde está tu sobre con la documentación electoral. Y recuerda que no se te olvide llevar el DNI cuando vayas a emitir tu voto allí en Correos. En estas elecciones es obligatorio en todo el proceso, tanto cuando lo solicitas como cuando lo entregas. Pues es todo un reto lo de votar en estos comicios, sin duda. Y ahora que estamos en San Fermín, nos viene muy bien aquello de que esperemos que a Correos no le acabe pillando el toro. Pues están pasando más cosas destacadas, como estas tres que te cuento ya con Ángel Correas. Nueva convocatoria de oposiciones desde Moncloa en plena campaña electoral.
Sí, y no es casualidad. Solo 2 semanas de las elecciones, el gobierno ha planteado una nueva oferta pública de empleo con 30.000 nuevas plazas. En estos momentos, el gobierno está reunido con los sindicatos y se lo está comunicando a la espera de conocer detalles, reparto de las plazas y si la convocatoria oficial se llevará a cabo en uno de los 2 consejos de ministros que quedan todavía de aquí a las elecciones del 23J.
Ante la justicia, Carrera Sarobe, alias Ata, el que fuera jefe militar de ETA.
Que se ha negado a declarar por 3 atentados en los que la Audiencia Nacional investiga su participación, entre ellos el ataque a la T4 del aeropuerto de Barajas en 2006. Esta comparecencia se ha producido aprovechando que Francia ha entregado a este etarra a España para ser enjuiciado por el asesinato en 2001 del que fue presidente del Partido Popular en Aragón, Manuel Jiménez Abad.
Putin se reunió en el Kremlin con el jefe de los mercenarios de Wagner tras la rebelión.
En el encuentro que se produjo el 29 de junio, solo 5 días después de aquel motín, el presidente ruso invitó a 35 personas, incluidos comandantes de unidades de Wagner, quienes prometieron lealtad a Putin. Aunque no hay ninguna imagen de ese encuentro, las últimas informaciones sitúan a Prigozhin, el líder de Wagner, en algún punto de Rusia tras haberse refugiado inicialmente en Bielorrusia.
Y a partir de las 3 y 5, ¿qué nos contáis en los deportes? Munilla, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Pues vamos a contar el regreso al trabajo del Real Madrid y del FC Barcelona junto a varios equipos más de Primera División. Es día de reuniones en Valdebebas, también en Barcelona, donde se intenta cerrar la llegada de Oriol Romeu y regreso de Joao Félix al Atlético de Madrid, porque hoy se ha vuelto a ver las caras con el Cholo Simeone. Vamos a repasar unas últimas horas intensas de Mbappé y su relación con el Paris Saint-Germain, con unas palabras que no han sentado nada bien en el vestuario parisino y las críticas que le ha dirigido el exdirector deportivo del club. Tenemos que recordar la figura de Luis Suárez, el único balón de oro masculino del fútbol español, fallecido ayer a los 88 años. Estaremos en Roma con el encuentro del Celta con el Papa. Iremos a Londres, donde hoy juega Carlos Alcaraz, octavos de final de Wimbledon, y en la jornada de descanso del Tour, escucharemos a Carlos Rodríguez, que es cuarto en la general después del Puy de Dôme.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
El presidente del gobierno, señor Rajoy, tiene que ser una persona decente. Y usted no lo es.
Hasta ahí hemos llegado.
Usted va a perder estas elecciones. Y por esto no va a ganar estas elecciones.
No usted,
sí,
señor
sí,
Rajoy.
Sí, sí, bueno, yo
lo tengo, no usted,
pero yo puedo opinar.
8 años han pasado del último cara a cara en una campaña electoral para las generales en España. Lo protagonizaron, los escuchabas a los dos, en 2015, Pedro Sánchez y Mariano Rajoy. Y fue, por cierto, antes de unos comicios que acabaron con repetición electoral. Ahora es Alberto Núñez Feijóo el que se estrena en estas lides, en un debate que va a durar 100 minutos y que tiene ante todo un interrogante. ¿Va a servir para algo? ¿Va a influir en el resultado de alguna manera?
Tiene la utilidad de que efectivamente es el único momento en el que puedes ver una confrontación directa entre los principales aspirantes, ¿no? Y eso indudablemente tiene un interés para la ciudadanía. El debate realmente sirve para intentar convencer a los indecisos, pero si hay pocos, hay un margen relativamente escaso de público al que convencer.
Francisco Valiente es profesor de técnicas de argumentación y debate de la Universidad de Comillas y CADE y considera que este debate de esta noche no va a ser decisivo, aunque como el resto de analistas y expertos cree que habrá que esperar por si hay sorpresa. Sobre todo porque en estas citas lo más importante no es tanto el ataque o la defensa, lo más importante es no fallar y no convertirse en carne de meme o en una caricatura. Además, se calcula que hay unos 700.000 votos que todavía siguen en liza entre el PSOE y el PP, y esos apoyos pueden ser decisivos tanto para unos como para otros. Así que vamos a saber cómo van los preparativos y las estrategias, comenzando Ricardo Rodríguez por el plan de Pedro Sánchez, que ha pasado este fin de semana prácticamente enclaustrado precisamente para este duelo. Ricardo, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pedro Sánchez ha estado volcado con su equipo más cercano a repasar datos y argumentos porque el propósito es transmitir solvencia y, de hecho, reivindicará su gestión en un contexto excepcional, un extremo juzgado relevante por sus estrategas para retener voto moderado. Confían ante todo en que las medidas sociales les sirvan de algo. La audiencia del debate será aprovechada además para retratar a Alberto Núñez Feijóo con Santiago Abascal al objeto de sembrar dudas sobre su proyecto e intenciones. Es una de las esencias del discurso presidencial para el que los suyos han leído detenidamente el programa de Vox. Queda por ver cuán lejos llega Sánchez en su ofensiva ante el riesgo siempre presente de pasarse de frenada y victimizar al líder del PP. De ahí que el entorno presidencial prometa un trato respetuoso a su adversario. Tan asumido está que Feijóo sacará a relucir lo que llaman los grandes hits de la derecha, como que los estrategas socialistas han entrenado a Sánchez para controlar sus formas, para no resultar prepotente o condescendiente, uno de sus grandes puntos débiles ante la opinión pública. En este contexto, la respiración se contiene a esta hora en la Moncloa.
Gracias, Ricardo. En el caso de Alberto Núñez Feijóo, le hemos escuchado este mismo fin de semana en los actos de campaña reconociendo que no se le da tan bien la televisión y la puesta en escena como a Pedro Sánchez. ¿En qué va a basar el PP su estrategia entonces? Maribel Sánchez, buenas tardes.
Buenas tardes. Pues creen que la tranquilidad y el sosiego que transmite Feijóo serán clave frente a la bronca, el ruido y la polémica que esperan de Sánchez. Sin embargo, en la dirección del PP están convencidos de que el líder gallego conseguirá llegar con su mensaje a ese nicho de votantes de centro indecisos ahora mismo y que le ayudaría a apuntalar el voto útil que necesita para llegar a Moncloa sin tener que pactar con Vox. En Génova aseguran que Feijóo es optimista, que no va a caer en la crispación. Y, de hecho, han publicado imágenes del líder gallego esta mañana en su despacho, muy tranquilo, repasando la documentación para el debate con Esteban González Pons y con Marta Varela, con el secretario de Acción Institucional y con la jefa de gabinete. Es el único parón que ha hecho en su apretada agenda de mítines, que solo esta semana le llevará a 12 comunidades autónomas. Pero es que ese contacto con la gente, nos dicen los populares, es donde Feijóo gana puntos y donde convence al electorado. El reto, Pilar, que tiene por delante es hacerlo esta noche ante las cámaras.
Gracias, Maribel. Pues se han pactado 4 grandes bloques temáticos: economía, política social e igualdad, pactos y gobernabilidad y políticas de Estado. Y, por último, instituciones e internacional. Pedro Sánchez va a abrir el primer bloque y el último, mientras Feijóo tendrá la iniciativa en los otros dos. Y muy importante también el minuto de oro que comenzará Sánchez y cerrará Feijóo. Un debate que arranca a las 10 de esta noche y que, por cierto, también te va a explicar y analizar aquí en COPE Ángel Espósito en La Linterna. Pues hoy llevamos toda la mañana mirando el mapa del tiempo y sobre todo el de las alertas por altas temperaturas, pero también está caldeadito el mapa político, porque todavía quedan 8 autonomías sin gobierno oficial después de las elecciones del pasado 28 de mayo. Y algunas, como Murcia, tienen una situación especialmente convulsa.
Votos a favor, 21. Votos en contra, 24. Abstenciones, ninguna.
O lo que es lo mismo, que en la segunda votación de investidura el popular Fernando López Miras tampoco ha conseguido los votos necesarios para ser presidente. Vox y PSOE han votado en contra y, por tanto, ha habido más votos en contra que a favor. Por eso el PP se ha apresurado ya a destacar que ambos, PSOE y Vox, votan juntos y lo hacen, dicen fuentes populares, por interés electoral y sin tener en cuenta que los populares consiguieron el 43% de los votos en la región. La cuestión ahora, Javier Herraiz, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas, Pilar.
Es qué panorama, Javier, se abre en este momento allí en la región de Murcia.
Bueno, hemos tenido una segunda investidura fallida, como era de prever. Vox quiere entrar en gobierno, sí o sí. Recordamos que hoy pedía una vicepresidencia y 2 consejerías. ¿Qué es lo que pasa a partir de ahora? Pues el contador se pone a cero, no tanto desde hoy, se puso a cero justamente el día de la primera votación, el pasado día 7. 2 meses empiezan a contar hasta el 7 de septiembre, fechas clave en esos 2 meses. Hasta el 23 de julio, las generales no se puede hacer nada, hasta que no acabe la campaña electoral, con lo cual nos quedaría la última semana del mes de julio para dar visibilidad a un posible pacto de gobierno, pero hay que convocar en apenas una semana junta de portavoces, ronda de contactos, con lo cual un poco ajustado, pero sería posible. Agosto es un mes inhábil, ahí la diputación permanente podría habilitarlo, pero parece improbable, y ya nos tendríamos que ir a la primera semana de septiembre. Con lo cual, última semana de julio, primera de septiembre, vamos a ver qué pasa en las generales, el efecto que puede tener eso en Murcia, pero lo que sí queda claro, Pilar, es que si el 7 de septiembre no hay acuerdo entre PP y Vox para formar gobierno en Murcia, nos veríamos abocados a lo que nadie quiere, prácticamente, a una nueva convocatoria electoral.
Bueno, pues esa fecha marcada en el calendario 7 de septiembre, vamos a ver qué pasa. Está todo el verano todavía por delante, 2 meses en los que habrá muchos encuentros, muchas reuniones y muchas negociaciones. Gracias, Javier.
Hasta luego.
Está previsto, por cierto, que esta misma semana se aclare la situación con las investiduras en la Comunidad Valenciana, Canarias y Extremadura. Y quedan pendientes, además de Murcia, los pactos en Navarra, en Asturias y además también en Aragón. Dos y 43 minutos de la tarde acabamos de conocer la detención de un hombre que se ha intentado llevar a un bebé de la habitación de un centro hospitalario en Palma sin conseguir afortunadamente su propósito. De momento solo sabemos que no tendría ninguna vinculación familiar con el pequeño. No conocemos, como te digo, más datos por el momento. Y además, pues hoy es día de luto oficial en Logroño debido a ese terrible asesinato machista. ocurrido el sábado en la capital riojana. Un hombre de 44 años, de origen sirio, mataba a su esposa a sangre fría y recogía a continuación a sus tres hijos que se encontraban en la biblioteca municipal con la intención de ahogarse con ellos en el río Ebro, cosa que la Guardia Civil pudo impedir. Hay varios aspectos todavía por aclarar de este caso. ¿Qué se sabe, Álvaro de los Ríos? Muy buenas tardes.
Los tres hijos de esta familia menores se encuentran bajo la tutela de los servicios sociales de la comunidad autónoma. Se encuentran bien en un piso de acogida mientras se intenta localizar a algún familiar, ya que al parecer tienen a sus abuelos en algún país europeo que podría ser Alemania, según cuentan algunos vecinos de las víctimas. Se trata de una familia refugiada a Siria que llegó en Logroño en el año 2016. Desde la Jefatura Superior de Policía de La Rioja nos explican que tienen que declarar los tres menores, sobre los que queda por determinar si realmente, como apuntaron en un principio algunos testigos, el padre intentó arrojarles al río Ebro a su paso por la ciudad. El detenido por este presunto asesinato de su mujer pasará mañana martes a disposición judicial ante el juzgado de violencia sobre la mujer.
Gracias, Álvaro. Y hablamos también de esta ola de calor en la que ya estamos subidos en prácticamente toda España, salvo en la cornisa cantábrica, un episodio de altísimas temperaturas que tiene una parte positiva y otra que no tanto. La buena es que va a ser cortito, va a acabar en breve, el miércoles, ya notaremos el descenso de las temperaturas. Pero, bueno, en el sur tardará un poquito más, ¿eh? En el sur todavía tendrán unos días más de calor. Pero con todo, hoy y mañana se pueden batir los récords históricos de temperaturas en provincias de Andalucía o de Castilla-La Mancha. Tenemos a remojo a esta hora, a las 2:45, a Ramón García Pellegrín en una de las 20 piscinas municipales abiertas en la ciudad de Madrid. Ramón, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar.
Bueno, es el día de más calor en lo que va de verano, también el de más gente en las piscinas.
Pues sí, mucha gente, teniendo en cuenta que estamos en el mediodía de un lunes. Aquí hay un aforo de 700 bañistas por la mañana en esta piscina del Polideportivo Cajigal, cerca del Puente de los Franceses, y otros 700 por la tarde. Ahora mismo hay medio aforo, bueno, ya menos porque la gente se está yendo para comer, pero solo quedan unas pocas entradas para la tarde, como nos cuenta la directora del Polideportivo, Teresa Hernández.
Los fines de semana vienen muchos más usuarios, pero con lo que hablamos de la ola de calor, ahora mismo, por ejemplo, en esta piscina, por las tardes estamos teniendo aforo completo, días de diario también.
La polémica es el cierre de una hora, como os decía, entre las 3 y las 4 de las piscinas municipales de Madrid. Lo que tiene inconvenientes, claro, no te puedes quedar, pero también alguna ventaja. Por ejemplo, el precio muy asequible, 2,25 euros la entrada para adultos y tan solo 70 céntimos para los mayores de 65 años. Los niños menores de 5 no pagan. En total, las 20 piscinas municipales abiertas este verano en Madrid cuentan con un aforo de 40.000 bañistas al día.
Gracias, Ramón. Ahora tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Solo Carlos Herrera pone su mirada en aquello que tienes que conocer.
Luego, el otro punto de interés informativo, indudablemente, está en Francia. Otra noche de disturbios. Los incidentes, si ustedes están pendientes de las imágenes, han sido especialmente violentos, por ejemplo, en Marsella.
Desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera, en COPE.
Brutus, no ladres, que es el instalador de Movistar Prosegur Alarmas.
Pues por eso ladra papá, porque ve que se queda sin curro.
Ahora el guardián es Movistar Prosegur Alarmas, una alarma inteligente que responde en segundos y avisa por ti a la policía. Contrata la alarma en la que cada vez confían más familias por solo 34,90 euros al mes durante todo el año. Movistar Prosegur Alarmas. Llama al 900-222-225.
Dos cositas. La primera, no me dejas elegir el taller que yo quiera. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de elegir el taller que quieras, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea.
Por este y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
¿Una grieta en tu parabrisas?
Vamos a tener que ir en tu coche.
Vale, yo conduzco, pero tú pides cita en Carglass.es.
En Carglass sustituimos tu parabrisas de forma rápida y con garantía de por vida. Pide cita en Carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
¿Cómo sería el hielo perfecto? ¿Premium? ¿Innovador? ¿Sostenible? Sería todo eso
elevado al cubo. Por eso en Coopers, líder europeo en hielo, apostamos por la calidad al cubo. Por un hielo seco, suelto y duradero que enfría las bebidas sin aguarlas. Apostamos por la innovación al cubo. Con nuestras Ice Balls, las primeras esferas de hielo del mercado. Y apostamos por la sostenibilidad al cubo. Fabricando nuestro hielo con una huella de carbono 4 veces menor. Más de 15 millones de consumidores han subido de nivel. Coopers, just another level.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Es uno de los monumentos más emblemáticos de Madrid que desde hace meses está cubierto por una lona. Te hablo de la Puerta de Alcalá que están rehabilitando desde el pasado mes de febrero. Los turistas aún así se siguen haciendo selfies porque esa lona reproduce con bastante fidelidad una foto de la puerta. Detrás de esa lona los técnicos más prestigiosos trabajan en su restauración al parecer y aunque a simple vista no se apreciara, el monumento estaba bastante deteriorado. Mamen Vizcaíno, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes.
¿Qué se han encontrado los técnicos cuando han analizado la piedra?
Pues han encontrado una puerta de Alcalá enferma de humedad, porque esa humedad se ha ido colando y filtrando por los grupos escultóricos que la coronan. ¿Y de dónde procede ese exceso de agua que no se ha evaporado y que ha ido calando? La respuesta se la dio a Cristina López Slistín este fin de semana Blanca Mora, que es la encargada del Servicio de Restauración y Patrimonio Histórico del Ayuntamiento de Madrid.
La cubierta de plomo que tiene había funcionado de manera demasiado impermeable, para, yo creo que así se me entiende bien, demasiado impermeable, no permitía transpirar, ¿no? Y entonces toda esa humedad de condensación que hay pues en toda construcción había sido absorbida por las propias esculturas y estaban muy, muy afectadas.
Las esculturas no son de una pieza, están ensambladas con unas estructuras metálicas que se han oxidado, que han aumentado su tamaño y eso estaba provocando unas grietas que había que reparar de forma urgente. Los técnicos, dice Blanca Mora, sabían que el monumento necesitaba una intervención rápida, pero hasta que no se puso la lona y empezaron a hacer análisis, no fueron conscientes de lo mal que estaba.
Pusimos la lona y empezó una campaña muy exhaustiva, pues de toma de muestras, de tal, de fotogrametría de la propia puerta y de tal, y de análisis en laboratorio de todas esas muestras. En esos estudios empezamos a ver que estaba más afectada, mucho más afectada de lo que pensábamos.
Afortunadamente se ha cogido a tiempo y si los trabajos siguen el ritmo que llevan hasta ahora, quizá a final de año, Pilar, podamos ver de nuevo la Puerta de Alcalá luciendo bajo las luces de Navidad.
Pero aparte de la restauración, la Puerta de Alcalá esconde una historia que pocos conocen, Mame.
Pues mira, todos queremos inmortalizarnos con ella, sobre todo los turistas, pero más allá de ser un monumento emblemático, en el siglo XVIII era una puerta que había que cruzar.
Se venía de fuera y había que atravesarla, ¿no? Tenía función de aranceles y de impuestos y de seguridad. O sea que eso ahora lo hemos perdido, porque ahora vemos la puerta como una escultura de bulto redondo que se rodea y ya no tenemos cerca, y no tenemos, entonces se nos olvida un poco esa imagen que tenía, ¿no? De parte de una cerca.
La construye Carlos III pensando en que hay gente extranjeros que van a entrar en Madrid y madrileños que tienen que tener una referencia de lo que es su ciudad y la importancia de su reinado. La cara que recibe a los visitantes, las esculturas que veían los que entraban a la capital, representan las cuatro virtudes: justicia, prudencia, templanza y fortaleza. Para los que estaban dentro de la ciudad, lo que veían eran frutas y verduras, símbolo de abundancia, y elementos utilizados en la guerra y requisados a los vencidos. La idea era demostrar que Madrid había conquistado la paz aun haciendo uso de la guerra.
Pues en aquella época esa era la carta de presentación, ¿no? Era como el muro de Facebook de Carlos III, ¿no? Que quería qué es lo que quería contarle a los madrileños y qué quería contarles a los visitantes. Eso lo hacía a través del programa escultórico que manejaba.
Esa lona de la que antes hablábamos, como ves, Pilar, está protegiendo mucha historia. En nada volveremos a ver la Puerta de Alcalá reluciente.
Bueno, con un poquito de suerte estrenaremos Puerta de Alcalá en Navidades para recibir con todo su esplendor a los Reyes Magos de Oriente. Gracias, Mamen. Y enseguida hablamos de un clásico en verano, los turistas y los carteristas.
Oye, Juan, ¿conoces el portal de alquiler online Spotahome? Todo el mundo me lo recomienda para anunciar mi piso.
Spotahome, claro, yo alquilo mi piso por meses con ellos y gano un 30% más. También me garantizan la renta el 5 de cada mes, así que me olvido de impagos. Spotahome, alquila tu casa sin preocupaciones. Entra en alquilermensual.com.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez La Fuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez La Fuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
Especialistas en herencias.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
Adiós bañera, hola, ducha antideslizante con Duchamanía en solo un día. Y reformar tu baño también con Duchamanía. 91-468-4907 o duchamanía.es.
COPE Madrid.
Estar informado.
Con la llegada del verano, no solo aumentan las temperaturas, sino que también crece el número de turistas y visitantes en los puntos más concurridos de la capital. Mucha gente en la calle que, lamentablemente, conlleva un aumento de los robos y los hurtos al descuido. Nacho Camuñas, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Hay que estar muy atento, Nacho, si vas por la calle en estos días, y no solamente si eres turista.
Sí, porque Madrid es un destino muy turístico, especialmente estos días, como bien decías, algo que conocen bien los carteristas. Fernando tiene un kiosco cerca de la Plaza de Cibeles desde hace 21 años. Él es testigo de muchos robos y reconoce perfectamente a estos delincuentes.
Pues yo he conocido aquí ya a cientos. Es que ya hasta sin conocerlos, con verle la cara ya sé que son carteristas. Son clanes organizados, que no sé por qué en realidad no se ataja esto, porque creo que sí habría una forma de atajarlo.
No solo presencia estos actos, sino que siempre que puede, intenta evitarlos. Y es precisamente por eso, por lo que recibe muchas amenazas.
Sí, a lo mejor pasa y te hacen así, que te van a cortar el cuello, o te dice que te metas en lo tuyo, que a ti no te importa, o bueno, una vez uno me escupió, que casi me pego con él.
Hay que recordar que los carteristas no solo roban en la calle. Esto lo sabe bien Alicia, dueña de una pequeña tienda de ropa en el céntrico barrio de Chueca. Y tristemente, ella vive a menudo estas situaciones.
Siempre ha habido robos pequeños, pero hemos notado que últimamente hay mucho más. Tenemos siempre que quedarnos dentro porque entra mucha gente. De repente, no te das cuenta, tenemos unos clientes que son rateros profesionales. Y cuando entran aquí nos dicen, aquí ya sabéis que nos robamos. O sea, no te cuento más.
Si quieres evitar este tipo de robos, las autoridades te recomiendan llevar el bolso por delante o no llevar nada de valor en los bolsillos traseros.
Gracias, Nacho. Y como te venimos contando, estamos en plena ola de calor, con temperaturas que pueden superar los 40 grados. El ayuntamiento ha elevado a nivel rojo el protocolo ante episodios de altas temperaturas. Eso quiere decir que el Retiro y otros 8 grandes parques van a tener zonas acotadas hasta las 6 de la tarde y los operarios de limpieza no barrerán hasta las 5 de la tarde. También habrá dispositivo especial para las personas sin hogar.
COPE Madrid.
Estar informado.
Control Dental Europeo, 35 años en implantología y pioneros en carga inmediata, trae a España los implantes corticales para pacientes con reabsorciones extremas de hueso sin injertos óseos y al mismo precio que los implantes tradicionales. Confíe en Control Dental Europeo y vuelva a sonreír en el 915753404 o controldentaleuropeo.com.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo, como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
Llega a Madrid Mentiras Inteligentes, con la gran María Luisa Merlo y un gran reparto.
Mentiras Inteligentes, una disparatada comedia de secretos matrimoniales. No te la puedes perder, ¿eh?
Del 30 de junio al 6 de agosto en el Teatro Maravillas.
Es tiempo de barbacoas y en el campo sigue el ahorro.
Llévate hasta el 10 de julio costillar de cerdo especial para barbacoa por solo 5,89 € el kilo.
Vivas donde vivas, tienes un Alcampo muy cerca de ti.
Si quieres alquilar tu piso, agencia negociadora del
Alquiler.
Los que han inventado el
Tranquiler.
Te pagan aunque no te pague el
inquilino.
No un mes, ni dos, ni tres, sino durante todo el
contrato.
Si quieres, infórmate. Llama a este teléfono.
920-2011.
Agencia negociadora del
Alquiler.
Si es que ya se lo sabe todo el mundo.
La Guardia Civil está investigando si el hombre que circulaba en dirección contraria por la M50 y que mató al conductor del vehículo contra el que chocó, hiriendo a su mujer y a su hijo de 4 años, se equivocó de carretera o si lo hizo de manera intencionada. Ocurrió a la altura de Alcorcón. Al parecer, el conductor homicida de nacionalidad colombiana circulaba bajo los efectos del alcohol. Sigues escuchando Mediodía Cope.
Cadena COPE.
El debate de esta noche entre Sánchez y Núñez Feijóo puede ser importante para decidir el sentido del voto de ese 30% de electores que, según las encuestas, están decidiendo aún qué papeleta meterán en la urna. Dicen los expertos en demoscopia que el cara a cara puede determinar hasta el 7% de los votos. Los debates en otros países están regulados por ley. Se establece quién tiene que debatir y en qué condiciones. Sería útil una regulación de ese tipo porque en España, cada vez que hay una campaña electoral, la cuestión es ocasión de polémica. El que los aspirantes puedan presentar sus propuestas y discutir sobre las políticas convenientes para el país es una ayuda para que la opinión pública esté más informada. Es también una ocasión para comprobar qué promesas se han cumplido y cuáles no. En este caso, las encuestas reflejan que el Partido Popular de Feijóo está claramente por delante del PSOE de Sánchez, aunque el líder socialista ha ido recuperando algo de intención de voto en las últimas semanas. Sánchez y Feijóo tienen la ocasión también de explicar los pactos a los que han llegado y a los que piensan llegar para gobernar. Los debates son una ocasión de que los candidatos aporten información, pero también sirven para mostrar su talante, su carácter, sus reacciones emotivas. Todo ello es relevante para el votante, que no solo toma decisiones basándose en programas abstractos, también lo hace en función de la persona que los va a desarrollar y de la confianza que suscita.